Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana entra en vigor la ley de la eutanasia, mientras que los familiares de los enfermos incurables siguen reclamando que se desarrollen los cuidados paliativos para que nadie tenga que morir con dolor. En COPE te contamos la historia de Carolina, una madre de familia numerosa a la que en septiembre le diagnosticaron una enfermedad incurable. Su marido y sus hijos se esfuerzan cada día para que mantenga las ganas de vivir el tiempo que le queda de vida a Carmen Lavallén.
Desde hace algunas semanas, Carolina no puede caminar, tampoco hablar. En torno a ella todo es cuidado y cariño. Su marido y sus hijos están pendientes de cada gesto. Quieren exprimir lo que les quede de vida juntos con fe y alegría. Hasta el final, la víspera de la posibilidad de solicitar la eutanasia, ellos lo tienen claro.
Yo desde luego ni lo hemos planteado nunca, en ningún momento, y además es que sería, ¿cómo voy a acabar yo con la vida de mi mujer? Esto es absurdo.
Yo animaría también a la gente a que conozca centros así. Cuidan tanto al enfermo que indirectamente llega a la familia. Te ayuda a llevar eso y puedes con ello.
Domingo es el padre en esta familia de 8, María, la hija mayor. Piden que se desarrollen los paliativos para que nadie tenga que morir con dolor. Sigue siendo el caso para casi 80.000 personas al año en España.
Una historia, la de Carolina, que cuentan su marido y sus hijos mayores en un emotivo vídeo que puedes ver en nuestra web, en cope.es. Yo lo he visto y te aseguro que ese testimonio merece la pena que lo veas. Más cuestiones. Ya hay más de 15 millones de españoles con la pauta de vacunación completa, cuando estamos a punto de cumplir los 6 meses del inicio de la vacunación contra el coronavirus. En el informe COPE que hoy te estamos contando, vemos cómo España se sitúa en el séptimo puesto, en el séptimo país del mundo, en el ritmo de vacunación. Lorena Fernández.
Pese a las polémicas iniciales por el retraso en la llegada de vacunas o la tardanza de algunas comunidades en administrarlas, somos de los países afortunados. España ocupa, junto a Alemania, el séptimo puesto del mundo en ritmo de vacunación contra el COVID, administrando casi una vacuna diaria por cada 100 habitantes. Este miércoles, de hecho, marcamos récord, inoculando más de 680.000 dosis en solo 24 horas. Nos superan por poco China, Canadá, Bélgica o Portugal, pero otros países como Francia o Italia van más rezagados que nosotros. Bajando esa escalera están Estados Unidos, Argentina o Brasil, y hay países donde la vacunación es más un sueño que una realidad. Es el caso de Yemen o de Afganistán, donde prácticamente su administración ni ha comenzado.
Por cierto, que en Cataluña siguen empeorando los indicadores por quinto día consecutivo. Ya está en riesgo alto. Se han notificado 1.242 contagios en las últimas 24 horas y ha llegado a 100 puntos en el riesgo de rebrote. Preocupación también por la nueva variante india, la conocida ahora como Delta Plus, que sigue extendiéndose por el país asiático, mientras Reino Unido marca un nuevo récord de contagios desde febrero, porque la cepa india sigue descontrolada en Reino Unido. Bruselas calcula que a finales de agosto la variante Delta estará detrás del 90% de los casos en la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Eurocopa ya tiene definidos los octavos de final, Carlos Ganga.
Se acabó la fase de grupos y a partir del sábado empieza la hora de la verdad. Ahí va a estar la selección española, que se ha clasificado como segunda de grupo por detrás de Suecia. El equipo de Luis Enrique goleó 5-0 a Eslovaquia y se va a enfrentar a Croacia el próximo lunes a las 6 en Copenhague. Una de las novedades en el 11 fue el regreso de Busquets después de superar el coronavirus y estaba así de emocionado.
Sí, estoy emocionado porque lo he pasado bastante mal, ¿no? 10 días en casa, no sabía si podía volver, si no. Pero bueno, el grupo es muy fuerte. Nos ha hecho crecer todo esto y bueno, pues ahora que venga lo que sea, afrontarlo con esta mentalidad.
Lo que viene es Croacia el lunes a las 6. Ayer también se cerró el grupo de la muerte. Francia 2, Portugal 2. Dobletes de Karim Benzema y de Cristiano Ronaldo. Y Alemania, que empató a 2 con Hungría. Primera Francia, segunda Alemania y tercera Portugal. Los octavos arrancan el sábado. Hoy y mañana no hay competición. El sábado Italia, Austria y Dinamarca, Gales. El domingo Países Bajos, República Checa y Bélgica, Portugal. El lunes, además del España, Croacia, Francia, Suiza. Y el martes Inglaterra, Alemania y Suecia, Ucrania. Y en la Copa América, esta madrugada, Brasil ha ganado 2-1 a Colombia con un gol del madridista Casemiro en el descuento.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado.
Bueno, son las 15 minutos. En este programa especial dedicado a la vacunación vamos a hacer un paréntesis para hablar también de una noticia, la verdad que alegre, ¿no? Positiva. Saber que poco a poco pues van reabriendo todos nuestros hoteles. Esta mañana leía el dato de que se calcula que A partir del 1 de julio tendremos aproximadamente el 70% de nuestros hoteles abiertos de nuevo. No sé si es un dato a lo mejor demasiado optimista, pero sí podemos contar hoy, Daniel Pinelo, por ejemplo, la reapertura del Hotel Bitácora.
Sí, en el sur de Tenerife, Mayer, que lo hace después de un amplio proceso de remodelación. Cerraron sus puertas en febrero de 2020, fíjate, justo semanas antes del confinamiento, y donde todo este tiempo han permanecido cerrados, acometiendo una profunda reforma estructural y de concepto. Lo ha llevado a cabo el cambio de imagen, el director de Arte Canario, Lauro San Blas, y estoy viendo las imágenes en sus redes sociales, Mayer, y la verdad es que el hotel ha quedado de lujo, ¿eh? Da ganas de ir, pero ya.
Para salir corriendo, efectivamente. Miguel Villarroya es el director general de Spring Hoteles. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Ya tardáis en el Mayer, ya tardáis.
Tú sabes que cuando nos dices ven, salimos corriendo, ¿eh?
Sí, cuando tú dices ven, lo dejo todo, ¿no? Bueno, aquí estaremos.
Exacto. Oye, contento, Miguel.
Sí, contento. Esto es agridulce, ¿eh? Por eso, Mayer, porque bueno, estamos muy contentos porque después de tanto tiempo y con todo el trabajo intensivo que hicimos y que además hemos incrementado, porque la idea era abrir, imagínate, ¿no? Qué ingenuos éramos, ¿no? Abrir en agosto del año pasado fue imposible por la situación, luego lo intentamos de cara a diciembre, pues los cierres de los mercados, la problemática con Inglaterra nos obligó a cerrar y ahora, pues a pesar de que obviamente el contexto no es el adecuado y los mercados pues son nimios, pues bueno, vamos a abrir porque hay que empezar a engrasar la máquina, tenemos muchas ganas ya de trabajar y luego lo vemos también como una oportunidad para encontrar mercados paralelos al inglés que ni están ni se le espera este verano, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la idea. Hemos hecho un hotel, como decía antes, súper reformado, hemos escuchado las comunidades de clientes directos nuestros, hemos visto qué es lo que hacía que viajasen a nuestro hotel, esas circunstancias las hemos blindado, luego a través de la gestión del conocimiento y de los datos hemos interpretado qué es lo que interesa a los mercados origen y desde la oportunidad de la inversión pues hemos adaptado las infraestructuras a esos espacios que creemos que los clientes van a disfrutar. Un hotel para...
Haznos, Miguel, haznos algunas fotografías del hotel.
Sí, hombre,
fotografías
claro,
radiofónicas, claro. ¿No? Para que la gente se haga una idea de este nuevo concepto.
Pues mira, pues para que te hagas una idea, tenemos 7 piscinas, una de ellas es solo para adultos, para los niños tenemos 6 toboganes, uno de 62 metros, otro de 32, que caen pues en una piscina para amortiguar, digamos, esa inercia de deslizarse por el mismo tobogán. Para niños más pequeños tenemos otros con menos, digamos, altura. Tenemos un spa, que también lo vamos a abrir para familias tapado. Luego nuestro concepto app, que lo hicimos en el Arona con mucho éxito, luego en el Vulcano y lo hemos hecho en el Bitácora, pero con el componente de la genética del hotel, es decir, una terraza mucho más divertido. Nos hemos enfocado también al deporte, teniendo en cuenta que estamos aquí a las Américas, muy cerca de la playa y de las olas del surf, y hemos creado un espacio para que aquellos surferos que quieran venir de toda Europa pues puedan guardar el material y cambiarse el neopreno de una forma muy cómoda. Tenemos el parque de niños, el mini club, una zona especial para teenagers, bueno, una zona de espectáculos brutal. Hemos creado también una zona, un escenario en el exterior para que todos los clientes que vienen de Europa buscando esa temperatura que tenemos aquí puedan disfrutar del entretenimiento al aire libre. Bueno, para cumplir todas las expectativas de esos nichos de mercado que hemos interpretado que pueden estar interesados en venir a nuestro hotel, Mayer.
Miguel, estaba pensando yo, vaya puntería, ¿no? Porque cerrar el hotel en febrero de 2020 para acometer una reforma integral. Es verdad que luego se complicó la situación porque querían abrirlo en agosto, pero se tuvo que retrasar. Pero bueno, no sé yo si al final ese cierre total de la actividad, ese confinamiento en primavera, ¿a ustedes les vino de alguna forma bien para reformar el hotel? No sé cómo
bueno, bien y mal, como tú dices. Bien por el hecho de que, bueno, pues desde la obligatoriedad de tener los espacios cerrados, pues no había una oportunidad como esa para de alguna forma reformar el hotel sin el ruido diario de los clientes dentro, porque siempre es muy traumático reformar los hoteles con clientes dentro. Pero claro, nosotros tampoco pensábamos que íbamos a reformar el hotel. Para que te hagas una idea, hemos invertido del orden de 10 millones de euros, pero entendíamos que los otros dos hoteles iban a estar funcionando, ¿no? ¿vale? Claro. Entonces, de alguna forma, alimentando esa inversión. No ha sido así y nos hemos encontrado pues, económicamente con una situación un poco complicada de tener hacia adelante, y la verdad que hay que valorar la propiedad, el esfuerzo que han hecho, y restando por el otro lado, ¿no? Porque los dos otros hoteles no tan solo no ingresaban, sino que generaban pérdidas, ¿no? Del orden de medio millón más o menos entre los tres. Entonces, la verdad que ha sido una situación compleja, pero que al final pensábamos que era una gran oportunidad, lo hemos hecho, estamos contentos, y en esta circunstancia de reapertura creemos que tendremos más capacidad para seducir a los nuevos mercados, que entendemos que desde la circunstancia de la pandemia pues han cambiado sus sus situaciones, sus formas de consumir, y buscarán experiencias más significantes, y entendemos que lo podremos hacer desde la nueva forma e infraestructura del hotel, ¿no?
¿Cómo se presenta el verano, Miguel?
Eso le iba a preguntar yo,
sí,
también, ¿no?
Con el nivel 3 de Tenerife.
Vaya palo con el nivel 3, ¿no?
No, hombre, es un palo. Es decir, imagínate, ¿no? Pisamos mierda, ¿no? Como aquel que dice, decidimos abrir y el nivel 3 nos lo ponen. Ayer se veía venir, por eso, ayer se veía venir. Es decir, es la tercera vez que nos ponen el nivel 3, 15 meses, no hemos aprendido nada. Pero absolutamente nada. Creo que hacías esta mañana, tuve una entrevista, ¿no? Mira, había un gurú, nosotros en el mundo empresarial nos gusta hablar, hay un gurú del conocimiento japonés, ¿no? Que se llama Ikuhiro Nonaka, habla un poco de la economía, pero quita economía y pon sociedad, ¿no? Circunstancias sociales, lo que tú quieras, ¿no? Y hablaba que en una economía donde la única certeza es la incertidumbre, la única fuente sostenible de ventaja competitiva son los datos. Son el conocimiento. No tenemos nada de conocimiento, no tenemos nada de datos. O sea, estamos en esta circunstancia, ¿por qué? Ah, no lo sé, no sé por qué estamos. ¿Ha sido la hostelería, ha sido la restauración que ha creado todo esto? No lo sé, bueno, porque como todo lo pongo en el mismo paquete, es que en 15 meses no hemos aprendido absolutamente nada. No hemos podido apuntar desde el primer momento qué es lo que estaba pasando para tener a estas alturas, 15 meses después, una idea clara de dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer para de alguna forma cambiar la circunstancia. Para mí, bueno, es totalmente imperdonable, porque tú puedes entender que al principio te pille una situación como esta, ¿vale? Y no tengas ni idea qué es lo que hacer, pero luego si dices, oye, déjame ir apuntando un poco las cosas, déjame viendo, mira, cuando hago esto, pasa esto. Cuando hago lo otro, pasa lo otro. Cuando hago tal, pasa lo demás allá. Con datos y conocimiento, la apuntas y tal, para que la próxima vez no pase todo esto. Pero 15 meses después estamos vendidos otra vez y tenemos una circunstancia muy compleja que viene a complejizar mucho más la reapertura de los hoteles y los negocios turísticos. Mis compañeros de la hostelería están que se suben por las paredes. ¿Por qué? Porque si dijesen, alguien le dices, oye, mire, ¿sabe qué pasa? Es que tu restaurante tiene que estar cerrado porque el foco de infección ha venido de aquí, tal, tal, tal. Estoy seguro que ningún restaurador diría nada. Bueno, oye, bueno, pues la salud es lo más importante. Pero que te digan que te cierran el chiringuito y digo, porque creo que no es muy bueno que sus restaurantes estén abiertos. Por favor, aquí en los hoteles, te aseguro que no hay sitio más seguro que los hoteles que estamos abriendo. Primero porque implementamos, solicitamos y pedimos desde el primer momento protocolos y procedimientos de seguridad higiénico-sanitarias, los implementamos. Y segundo, porque son los primeros que dijimos que teníamos que cribar a todos los turistas que vinieron. Y hoy por hoy lo seguimos haciendo. Es decir, por el decreto canario aquí, un cliente que se quiera hospedar tiene que traer o el de certificado de vacunación o todo lo que tiene que ver con los PCRs. Entonces, no, tenemos que hablar desde los datos, por favor. No podemos aquí coger el dedo, mojarlo, levantarlo a ver y si viene el viento de izquierda, viene el viento de derecha, decidimos y hacemos una cosa. Esto para mí es lo que es imperdonable. 15 meses después, donde la economía canaria está abocado al desastre más grande, que hay empresas que ya no llegan ni a las ayudas que acaban de poner ahora. Han quebrado miles de empresas y algunas quebrarán porque toda esta circunstancia no viene a empeorar. Está durando demasiado. Durando demasiado también por la incapacidad y la gestión de los líderes políticos que tendrían que estar en este momento de alguna forma ya aclarando cuál es el problema y poniendo encima de la mesa medidas definitivas.
Pues, Miguel, te deseamos a ti y a todo el equipo de Spring Hoteles mucho éxito en esta reapertura del Hotel Bitácora, y que todos los canarios que nos están escuchando hasta ahora de la mañana lo tengan en cuenta, que merece muchísimo la pena disfrutar de este nuevo concepto que abre Spring Hoteles en el sur de Tenerife, y que además, la gente que pase por el hotel siendo residente, Miguel, pues va a tener, como siempre, pues esa diferencia que ustedes tienen con los residentes, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, mira, súper contentos porque este fin de semana, pues debido a la incapacidad, me preguntabais un poco por las circunstancias del verano. Bueno, pues el verano de la mano de Inglaterra está jodido, pero bueno, hay una gran oportunidad para empezar a detectar mercados: Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Francia, Italia, vale, países bálticos, un 5 de aquí, 10 de aquí, Islandia, van viniendo, y el mercado local que está apoyando, y se le tiene que agradecer mucho que pues de alguna forma apoye todos estos hoteles que están abiertos. Este fin de semana tenemos un mercado canario residente muy importante, cerca de 200 y pico personas, ¿no? Entonces, bueno, bien, la verdad que muy bien, porque de la mano de todo esto, los fines de semana, un poquito estos mercados que te he dicho, no será sostenible económicamente el negocio, pero oye, empezaremos a engrasar la máquina, empezaremos a trabajar, empezaremos a pensar, a ver oportunidades y esperar a que venga el invierno, donde sí que es verdad, por dar una buena noticia, que se empieza a detectar incremento de reservas, incluso del mercado británico, que ya significa un periodo ahí ya de normalización. Tengo incluso algún británico que viene aquí y dice, mira, yo me voy un mes y medio, tú, porque creo que en un mes y medio esta circunstancia cambiará y ya me pilla en el hotel, porque no se me ocurre otro mejor sitio que estar en nuestro hotel, porque ya un año y medio intentando venir y no lo ha podido hacer. Entonces, queda menos tiempo, obviamente, pero también es verdad que ha durado demasiado y ha durado demasiado porque no lo hemos acabado de hacer bien.
Mira, Miguel, lo que te dice aquí un oyente, que me da la sensación de que te conoce, ¿eh? Dice, totalmente de acuerdo con lo que está explicando Miguel. Dice, léele esta frase, Mayer, que seguro que te la compra. Dice, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no mejora.
Exacto, exacto, exacto. Este es el resumen un poco de lo que decía de los datos. Es decir, no se ha medido nada, no se ha definido nada y no sabemos dónde estamos. No sabemos ni qué palancas actuar para arreglar esta circunstancia. Y lo sabemos de todos. La no presencia de la policía, el tema del toque de alarma, que lo comentábamos en su día, tú lo criticaste mucho, eso ya ha sido un factor fundamental también para que estemos donde estamos ahora. Y la focalización de la problemática en Santa Cruz de la Laguna. Tenemos 1.700 casos, de los cuales 1.400 está la Laguna y en Santa Cruz. Yo no sé mis compañeros de Gran Canaria qué estarán pensando, que en el archipiélago al final la media la ha reventado Tenerife. Sí, está, hemos hecho más o menos PCRs, pero les estamos complicando la vida también a ellos ahora, que no se van a poder reactivar porque Tenerife...
Sí, es duro e injusto al mismo tiempo, ¿no? Porque encima somos islas, no es un territorio continuo. Miguel, claro, que vaya todo muy bien. Un abrazo fuerte y seguimos en contacto, ¿vale?
Claro que sí, Mayer. Un abrazo a todo el equipo. Cuidaos mucho.
Miguel Villarroya, director general de Spring Hoteles, con esta propuesta de la reapertura del Hotel Bitácora, que merece muchísimo la pena. Entren en internet y lo vean. Y lo ven para que vean que la verdad que la apuesta es muy, muy sugerente. Bueno, voy a saludar a Carla Rabeite porque está además con una contertulia habitual de nuestro programa. Esther González, que entra con nosotros en el tiempo de análisis de los diputados, porque ya acaba de recibir la pauta completa, la segunda dosis, Carla.
Efectivamente, Mayer, la pauta completa y Esther González, pues la pillamos que ya ha terminado el tiempo de espera. Hola, Esther, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y muy contenta, ¿no?
Ay, sí, muy contenta, ya terminé con las dos, ya tengo la pauta completa y realmente sí, muy contenta y un alivio el saber que bueno, que en pocos días o una semana pues ya tendré el nivel de inmunización que da la vacuna y eso, ya te digo, muy, muy, muy contenta.
Porque además, quieras o no, es un alivio, como bien apuntado, ¿no? El saber que tienes la pauta completa, que poco a poco parece que vamos saliendo de esto y bueno, cumplir las responsabilidades, que al final estamos para eso.
Obviamente, seguiremos igual o seguiré igual, aunque esté vacunada ya con toda la pauta, las medidas de seguridad, la mascarilla, la distancia, la limpieza de manos, igual, pero siempre tengo, sobre todo, aparte de por mí, pues bueno, por mis padres, por demás, por saber que las posibilidades de contagiar a alguien, que es lo más que me preocupa, pues ya disminuyen y eso psicológicamente es un alivio, tengo que decirlo.
Y además hemos visto Infecar, pues lleno, no para de venir gente y muy rápido al final y muy efectivo.
Sí, efectivísimo. Yo llegué a las 9:05 a la cola, había una cola tremenda, pero decidí que no me iba a poner, porque cuando camina claro, rápido y estar media hora de pie, pues a mí no me va muy bien por mi rodilla. Y nada, caminar a medio tiempo de sentarme y mirar por la pantalla y al minuto ya estaba en la pantalla, me vacunaron. Ha sido súper rápido, la verdad.
Pues Mayer, son las declaraciones ya de Esther González, que ya ha terminado pues la y tiene su pauta completa.
Muy bien, dale un beso de mi parte a Esther, que le vaya todo bien. Un abrazo,
un
Esther.
Un beso, Mayer, también a ti.
Bueno, hasta luego. Bueno, son las 10:20, seguimos hoy en directo desde Las Palmas de Gran Canaria. Aquí estamos en Infecar, en uno de los puntos de vacunación masiva de la isla de Gran Canaria.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
¿El verde tu color favorito? ¿Sabes? Te sienta bien. En La Palma, Hotel Las Olas reabre sus puertas. Naturaleza y relax con varias piscinas. Para niños, adultos y climatizada. Entra ya en hotellasolas.es y consigue un 20% de descuento para residente. Teléfono 922-43-3015. Ven, es tiempo de disfrutar.
¿Tenerife está para quitarse la mascarilla el próximo sábado?
No, y hay que establecer criterios con Tenerife para que sigamos manteniendo las mascarillas. Me parecería una frivolidad y una falta de responsabilidad el que a partir del sábado nos quitemos la mascarilla. Nosotros tenemos que continuar. No estamos para quitarnos mascarillas ahora. Tenerife no puede. Ni hacer fiestas, ni mascarillas, ni grandes reuniones. Es que o eso, o volver a incrementar el nivel y volver a pasar a otro nivel, que a este ritmo nos haría mucho daño. Pero si no hay más remedio, pues habría que hacerlo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
Elige, descorcha y disfruta de un vino de la comarca Tacoronte Acentejo. Tu vino de siempre, el que construye el paisaje de la laguna. Saborea este verano tus vinos kilómetro cero. Ahora más que nunca, tu gesto suma. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, rural y pesquera.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Es cierto. No necesitas ver la salida del sol. No necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte ahora con el nuevo Cupra Formentor y empieza a conducir diferente.
Consigue tu Cupra Formentor por 23.990 euros en Motor 7 Islas, Polígono El Mayorazgo 26, Edificio Coanza, Santa Cruz.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Pues sí, mucha gente celebrando el Día de San Juan, que es festivo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, vacunándose, ¿no? Y puede haber algo mejor. Se lo voy a preguntar aquí a Juan José Suárez, que es el director de enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. Juan José, buenos días.
Buenos días. ¿Qué
tal? Una buena forma de celebrar el Día de San Juan, ¿no?
Por supuesto. Y con nuestro nombre de Juan, pues con ese nombre de Gran Canaria, pues, y de Las Palmas, pues, celebrando este día.
Muchas felicidades, por cierto.
Muchas gracias.
Está también con nosotros Naira Rodríguez, que es enfermera y responsable de la estrategia de vacunación COVID de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. Naira, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo le decía aquí de vacilón, la Begoña Reyero de Gran Canaria. Y dice, bueno, un poquito menos. Oye, Begoña, estamos viendo ya caras de gente muy joven, gente a lo mejor un poquito mayor poniéndose la segunda dosis. Y yo le decía hasta hace un ratito a las compañeras, digo, que qué alegría da ver que ya están pasando por aquí la gente joven, ¿no? Que nos queda menos. No,
muchísima, mucha alegría. Sobre todo porque estamos llegando al objetivo ya de ese 70% tan ansiado, que ya queda menos.
Que con sinceridad, cuando nos empezaron a decir esto de antes de que acabe el verano tenemos al 70% de la población diana vacunada, ¿verdad que no sanaba? No creo yo que lleguemos.
Era un reto importante el que llegase el verano y tener este volumen de vacunación, ¿no? Pero nosotros, como decimos, hemos ido un poco partido a partido, es decir, por los distintos grupos, y en la medida que han ido viniendo vacunas, en la medida que la estrategia ha ido avanzando, hemos ido caminando cada vez más. Y la verdad es que ahora estamos viendo el final, pues lo vamos viendo cada vez más cerca.
Oye, qué buena noticia también, Naira, que gente que inicialmente no vino a vacunarse, ahora está viniendo, ¿no?
Muchísima.
Ha visto el efecto y ha dicho, uy, me tengo que vacunar.
Sí. Ha sido como un contagio de alegría. Si ves que, además ves los beneficios, ves que hay menos hospitalizaciones, menos contagios, menos positivos, ves que funciona, entonces, pues, ¿por qué no te vacunas? Y yo creo que es un elemento para que todos vengamos a vacunarnos, que veamos que también que estamos saliendo de la pandemia, que es lo que queremos.
Aquí está el amigo Amos, que acaba de llegar aquí, que no le hemos dado a nosotros lata ni nada llamándolo de toda esta pandemia. También es importante, Juan José, por aquellos que a lo mejor siempre hay algunos que no están convencidos, y de hecho, pues ustedes en el día a día, pues algunas faltas registran, o algunos será porque le ha surgido un inconveniente y otros porque a lo mejor no quiere vacunarse. Es importante transmitirle a toda esta gente lo que está pasando en nuestros hospitales, cómo ya en las UCI no están esas personas mayores, no se ven esas complicaciones que se veían antes. Es importante transmitir esto y lanzar el mensaje de la vacuna funciona.
Por supuesto. Además que es una responsabilidad tanto individual como colectiva. El hecho de que nosotros nos vacunemos hace que nuestra sociedad vaya avanzando, que tengamos esos hospitales cada vez con menos demanda, que veamos que nuestras familias, que tenemos un montón de compañeros, amigos que están en el ERTE por montones de circunstancias, se vayan abriendo los comercios, se vayan abriendo cada vez más todo nuestro sur, todo nuestro norte, y es una responsabilidad individual que repercute a nivel colectivo. Entonces eso es algo muy importante para nuestra isla y sobre todo para nuestra sociedad.
Y qué bueno también, y esperemos que siga así hasta llegar al 70%, los datos de incidencia de Gran Canaria, ¿verdad?
Sí, estamos contentos, hay un gran trabajo detrás, pero hay que estar muy atentos y seguir con un avance continuo, con que nuestra gente siga tomando las medidas de preventivas y medidas de prevención, y que no bajemos la guardia. Eso es algo súper importante para seguir avanzando.
Sobre todo viendo lo que está pasando en Tenerife, ¿no?
Por supuesto. Nosotros desde Gran Canaria le damos el máximo apoyo a Tenerife. Estamos en continuo contacto con compañeros de Tenerife para intentar apoyar en lo máximo posible, y la verdad es que aquí le damos el máximo apoyo porque son un grupo que trabaja muchísimo y es un elemento que es que estamos trabajando ante un virus que puede saltar en cualquier momento y son muchas variables que hay que controlar. Entonces, nuestro máximo apoyo.
Bueno, Naira, mensaje para aquellos que nos están escuchando, y que son poquitos, ¿no? Pero alguno habrá que nos esté escuchando y diga, yo no me vacuno.
Yo le diría que viera a su alrededor, que viera el avance que está suponiendo la vacunación, y que no tenga miedo, que venga a vacunarse, que bueno, que la vacuna es un medicamento, que tiene sus efectos secundarios, pero que en general aporta lo que decía Juanjo, el seguir adelante, el conseguir trabajo, el ser un aporte individual, pero a la sociedad, para que todos consigamos salir de esta pandemia y caminar hacia la normalidad de antes, quizás no tan normal como antes, pero yo creo que vacunarse aporta muchísimo, y yo le diría que vinieran a vacunarse.
Claro. Bueno, pues enhorabuena por la parte que les toca a ustedes, ¿no? Que han estado ahí al pie del cañón organizando todo esto, no sin dificultades, como decíamos antes, con tanto cambio, con tanta historia con la vacuna de AstraZeneca, después pues también con los cambios de las edades, etcétera, etcétera, y han estado ustedes ahí al pie del cañón para aprovechar las vacunas que llegaban, no perder ni una dosis y conseguir que la gente se vacune en el menor tiempo posible. Juan José Suárez, director de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes por la divulgación, por toda la información que están dando a toda nuestra gente, y la verdad que no tenemos más que agradecimiento a toda nuestra comunidad por el esfuerzo que hay, y sobre todo porque la gente nos apoya muchísimo, ¿no? Y claro, tenemos una gran isla con con una gran comunidad y tenemos que tirar para adelante.
Muy bien, pues Naya, muchas gracias también, que vaya todo bien.
Muchas gracias a ustedes.
Naya Rodríguez, que es enfermera y es la responsable también de la estrategia de vacunación aquí en Gran Canaria. Muchas gracias y que vaya todo bien.
Muchas gracias, Mayer.
Llegamos a las 10:30.
COPE Canarias.
Estar informado.
Aida Martínez.
Tenerife está en nivel 3 de restricciones sanitarias debido al aumento de los casos de la COVID durante la última semana y tras la decisión de ayer del Consejo de Gobierno. El número 3 implica, entre otras medidas, limitaciones de aforos, restricciones de actividades y cierre en el interior de los bares. De hecho, la restauración y centros deportivos están en el punto de mira por la capacidad dispersora del virus en estos lugares. José Juan Alemán es el director general de Salud Pública.
Y coinciden todos los estudios en esto, de que la restauración junto con los centros deportivos son las actividades que más riesgo conllevan. De hecho, estas dos actividades se le han clasificado, los norteamericanos le llaman, como centros superpropagadores, al igual que los eventos multitudinarios. Estas tres actividades, por realizarse las dos primeras que he señalado en ámbito cerrado, es por lo que conllevan ese mayor riesgo.
Desde el sector apuntan a que más allá del daño económico también hay que tener en cuenta el daño psicológico que están sufriendo todas tres cierres en menos de un año.
Hasta día de hoy el tener que cerrar el local pues no va a generar una ayuda significativa, por lo menos esa es nuestra opinión. Y sí va a generar un problema muy, muy grave, porque tú piensas que una semana que te cierren no es... La gente que no entiende este negocio piensa que, bueno, te cierran una semana y abres la semana siguiente. Eso no es así. O sea, para recuperar esa semana tienes que estar abierto un mes y medio. Entonces, claro, se te van solapando los cierres con las aperturas, el sacar del ERTE, el meter en el ERTE. Si ya has sacado a la gente del ERTE, tienes que abrir un ERTE nuevo. O sea, ya no solo es el tema económico, sino psicológico, y que llevamos mucho tiempo con esto. Entonces, de hecho, hay muchos locales que con el tema del cierre, pues no sabemos lo que va a pasar, ¿no?
Y estamos realizando nuestro programa desde INFECAR, el Centro de Vacunaciones de Las Palmas de Gran Canaria. El gobierno aprueba hoy precisamente el decreto que permitirá prescindir de las mascarillas al aire libre desde el sábado, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad. Y María Ángeles Viera, una de las enfermeras encargadas de administrar vacunas, tiene claro que no se va a quitar la mascarilla y que no entiende las escenas que aún se dan en el día a día tras más de un año de pandemia.
A ver, a mí eso me ponen los pelos de punta. Ver eso, que salen a la calle sin mascarilla, que bebes alcohol, que compartes una sisa, es como, hola, ¿en qué mundo estás viviendo, no?
Sí.
Tú no llevas un año viendo la cantidad de muertes, la cantidad de afectados por el coronavirus y sigues así. A mí se me ponen los pelos de punta. De hecho, hablaba con mi pareja, le decía, yo voy a seguir usando mascarilla y voy a seguir usando FPP2, porque el resto no va a usar mascarilla. Entonces, yo me voy a proteger a mí y a los míos, sobre todo.
Pues nada, no se entiende, nadie lo entiende, Mayer, a estas alturas, que todavía quede gente así.
COPE Canarias, estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Mira, en Biservicus nos preocupamos por ti y para ello hemos diseñado un producto único. Te presentamos el nuevo Pack Canario. Si contratas tu alarma con nosotros, tanto la instalación como el mantenimiento son totalmente gratis y a todo riesgo. Es más, tenemos nuestra propia central receptora de alarmas.
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado.
¿Tienes vocación docente y te gustaría ser maestro de la enseñanza pública? En Aula de Oposiciones José Carlos te preparamos en modalidad online o semipresencial para superar las próximas oposiciones de maestro de 2022 con un alto índice de éxito, contando con los mejores preparadores, todos funcionarios con amplia experiencia. No dejes pasar la oportunidad. Matrículate ya en auladeoposiciones.es.
Gran liquidación de stock en Motor 7 Islas. Consigue tu Seat Ibiza y Seat Arona con un descuento único. Solo hasta final de mes en Polígono Industrial San Jerónimo Laura Otava y Polígono El Mayorazgo Edificio Coanza Santa Cruz. Solo hasta final de mes, tu Seat Ibiza y Seat Arona con un descuento único en Motor 7 Islas.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, y como colofón final a este programa especial dedicado a la vacunación aquí en Infecar en Las Palmas de Gran Canaria, tenemos el gusto de saludar a Mos. Eso sí, viéndonos las caras, Mos, buenos días.
Viéndonos las caras por fin, Mayer, ya era hora, hombre, sí, ya sí. Algo estamos avanzando.
Oye, por cierto, muchas felicidades que anoche le dieron a Mos el título de hijo adoptivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en medio de las fiestas fundacionales, ¿no? En el acto ese de las fiestas fundacionales, y para ti debe ser, la verdad, que una alegría tremenda, ¿no?
Me cuesta hablar, Mayer, porque me ha emocionado profundamente el que hayan tenido la amabilidad de hacerme hijo adoptivo junto a gente tan brillante, pues me ha dejado muy tocado emocionalmente.
Oye, ¿qué labor has hecho durante este tiempo, Mos,
Pues muchos años, un año y meses de trabajo intenso y extenso. Pero bueno, es lo que toca, hijo. Estamos ante una situación absolutamente tremenda, terrible, un drama que ha causado demasiado dolor, demasiado sufrimiento. Y en la medida que se pueda, pues hay que trabajar para intentar que esta situación se revierta. Y afortunadamente yo creo que estamos en el camino ya.
Ayer decíamos, ¿cómo aguantas, no? Porque el día que más entrevistas has tenido, ¿cuántas han sido, Mos? No, por sé. Ejemplo, por decir un dato, porque puede ser bárbaro, ¿no?
No sé, bastante. Después de esta voy a tener alguna otra con medio de ámbito nacional. Pero Mayer, mire, yo siempre lo digo honestamente. En una pandemia, lavado de manos, distancia física, mascarilla, ventilación, vacunación ahora que podemos, e información es fundamental, que el mensaje llegue de manera clara, honesta, sincera a la ciudadanía, es fundamental.
Bueno, nosotros llevamos, como sabes, a Mos 2 días, ayer y hoy, realizando esta programación especial dedicada a la vacunación, ¿no? Sobre todo para también darle argumentos a los poquititos que dice que no se quieren vacunar, que yo creo que a esos menos, porque hoy, por ejemplo, nos han contado que está viniendo mucha gente que cuando le tocó su día de vacunación no vino, pero viendo los efectos tan positivos que está teniendo la vacunación, ahora están volviendo.
Sí, afortunadamente yo creo que cuando la realidad demuestra que lo que decíamos en relación a la vacunación era lo que realmente significaba como instrumento clave para modular el peso de la pandemia, pues la ciudadanía lo entiende y de hecho ha asumido la vacunación. Mira, incluso ayer en el acto institucional, en el auditorio, una de las personas que trabajaba en la grabación del programa me dijo, mira, yo te estuve tomando unas imágenes para este acto y te comenté que yo no me quería vacunar, que yo tenía muchas dudas, que no me quería vacunar. Te comento que antes de ayer me vacuné.
Qué bueno. Oye, Mos, una cuestión que yo creo que también es bueno que expliquemos, ¿no? Hay mucha gente que se confía demasiado después de la vacunación. Hemos contado aquí durante la mañana el clásico ejemplo de ven aquí que te voy a dar un abrazo que yo estoy vacunado. Explícanos esto un poco porque yo creo que es importante, Mos.
Sí, no, y hay que explicarlo bien porque es un escenario que no debe ser el adecuado. Y es mayor, yo te añadiría otro factor, Mayer, si me permite. Y luego está un colectivo de personas que sin estar vacunadas, como avanza la vacunación, ya se entienden que están vacunados. Y lo que hay que decir, no estás vacunado cuando recibes la vacuna. Pero es que recibiendo la vacuna, si bien estás protegido frente a la enfermedad grave sobre todo, no es claro que estés protegido todavía frente a la infección. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo estar vacunado, entro en contacto con el virus, no enfermo, pero me puedo infectar y por lo tanto transmitirle el problema a otro. Así que cuidado con los abrazos una vez vacunado.
Y después está el asunto, Amos, que también nos preocupa con estas nuevas variantes, ¿no? Ahora se habla de la Delta Plus, que a lo mejor también pues puede ser que en personas en concreto, aunque esté vacunado, pues pueda tener un efecto, ¿no?
Sí, es más, la variante Delta, personas que solamente tienen una dosis, la capacidad de protección que tienen frente a estas variantes es muy baja, de un 30%. Con las dos dosis sí, están bien protegidos. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en el Reino Unido. En el Reino Unido siguieron una estrategia fundamentada en que hay que vacunar el mayor número posible de personas lo antes posible. Y se dedicaron a poner una sola dosis y dejar la segunda pendiente y pendiente y pendiente. Se les ha metido la variante Delta y están teniendo un repunte de casos absolutamente brutal. Y si me permites, yo añado otro factor que me parece clave. A veces nos olvidamos que estamos en una pandemia. Una pandemia es un problema global, que para solucionarse tiene que haber estrategias globales, no estrategias locales. Y con esto que trato de decir, que son hoy muy pocos los países que están controlando casi el 70%, gestionando el 70% de las vacunas. Y las vacunas no están llegando a países en vías de desarrollo, donde el drama les está explosionando en la cara, como ha pasado en India, que curiosamente es uno de los principales países productores de vacunas. Esto, además de que es una situación profundamente injusta, tiene otras connotaciones de interés epidemiológico, y es que si dejamos espacios amplios geográficos de personas sin vacunar, allí van a seguir habiendo casos, allí van a seguir habiendo, por lo tanto, la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes.
Claro, porque el virus se revuelve para seguir dando la lata, ¿no?
Claro, el virus se revuelve, el virus se modifica y el virus se adapta, y por lo tanto, si dejamos espacios amplios sin vacunar, corremos el riesgo de que aparezcan nuevas variantes, porque van a seguir apareciendo casos.
Veíamos, hemos empezado el programa hoy hablando, lógicamente, de Tenerife, ¿no? Y de la situación que tiene la isla de Tenerife, de nuevo a un nivel 3, con lo que eso supone para los restauradores, que la verdad que es una puñeta, porque tienen que cerrar muchos porque no tienen terrazas, ¿no? ¿Se puede hacer algo más, vamos? Porque, claro, a ver si nos va a pasar como la última vez que estuvimos en nivel 3, que costó semanas y semanas para controlar los contagios, ¿no?
Si no se puede hacer algo más, hay que esforzarse por hacer algo más. Es evidente que hay un elemento clave en el desarrollo de los contagios, y es que si hay contagios es porque hay contacto sin protección. La etiología va a ser multifactorial, con toda seguridad. Va a haber muchos factores que incidan en el incremento de los casos, pero lo fundamental es que si yo me contagio es porque tenía un contacto sin protección. Y entonces la clave es difundir el mensaje preventivo. Lógicamente, reforzar las medidas de vigilancia sobre los comportamientos insolidarios que desgraciadamente se siguen produciendo. Lógicamente, también fiscalizar todo el sistema, por ejemplo, de rastreadores que hay en Tenerife, a ver si hay alguna debilidad ahí, que yo en principio no creo que ese sea el problema, pero bueno, hacer una auditoría.
No está de más chequearlo.
No está de más. Y sobre todo reforzar el discurso preventivo. Yo creo que eso sigue siendo la clave.
Ya. Pero, por ejemplo, restauración. Esta mañana yo le insistía a José Juan Alemán y le decía, oye, ¿pero saben ustedes qué porcentaje de casos vienen de la restauración? ¿No? Para ir con datos por delante, ¿no? No, pues el dato exacto no lo tenemos. Pero después, por ejemplo, que debe tener su responsabilidad de restauración, porque en el pasado, cuando se ha cerrado, pues ha funcionado y han bajado los casos, ¿no? Pero a lo mejor no está ahí el foco principal, quiero decir, eso es una cuota de responsabilidad, pero después vemos, pues por ejemplo, playas masificadas, gente concentrándose por las noches, como dice Amos, pues gente sin mascarillas, tomando alcohol, que la gente después se relaja más. En fin, a lo mejor, sobre todo pensando en la reunión de los alcaldes deben estar en eso y controlar mejor sus municipios, ¿no?
No deben, tienen que estar en eso. Tienen que estar en controlar los comportamientos que posibilitan contagios que se puedan estar dando en sus municipios. No se puede hacer caer toda la responsabilidad exclusivamente en la ciudadanía. Eso no es posible, no es justo. Es cierto que hay comportamientos insolidarios, pero hay que reforzar las medidas de intervención sobre esos comportamientos, y eso, pues hay ahí algún trabajo que hacer por parte de los alcaldes, claro.
Bueno, está también escuchando aquí atentamente Carla Larraviti. Carla, ¿alguna pregunta para Amos?
Pues Amos, sí, queríamos preguntarle también por las variantes. ¿Cuál es? ¿Qué nos podrías comentar sobre ello?
Pues las variantes varían.
Varían, ¿no? Exactamente, es normal que salgan tantas variantes en tan poco tiempo.
Y van a seguir saliendo como tengamos espacios, lo que decía hace un momentito a Mayer, si tenemos espacios geográficos amplios de población sin proteger, eso está claro en los países en vías de desarrollo, lo que vamos a consolidar no solo, además de una situación profundamente injusta, es también la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes, porque ahí van a seguir habiendo casos, y conforme sigan habiendo casos van a seguir habiendo posibilidades de que aparezcan nuevas variantes.
Con lo cual, ¿cuál es el mensaje que lanzamos? Vacunarse, ¿no? Y no tener, no alertar, sobre todo.
El mensaje fundamental es vacunarse, eso es evidente. Y el mensaje fundamental, no solo para nuestra ciudadanía, sino también hacer ver a los países desarrollados que el esfuerzo solidario hacia los países en vías de desarrollo es clave para acabar con este problema. Es una pandemia.
Con lo cual tiene que haber unión entre los países también, me imagino, y todo el mundo tiene que remar por el mismo lado.
Es que no hay más remedio, hay que remar para el mismo lado. Repito, mientras sigan habiendo espacios geográficos en los que la vacuna, no es que sea un lujo, es que es un sueño, pues seguimos estando con focos que van a posibilitar que este problema no acabe.
El ejemplo que poníamos, ¿no?, del Reino Unido, que al principio se vio como patrón modélico de vacunación, ¿no? Sin embargo, pues la estrategia pues les ha fallado. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque llega una variante de la India donde el virus se multiplicó a sus anchas y les revienta la estrategia de vacunación.
Se la revienta absolutamente, porque se demuestra que, mira, si una vacuna necesita dos dosis, no puedes dejar a la ciudadanía con una dosis. Tienes que adaptarte, es verdad, que a lo mejor los plazos entre dosis y dosis sí se pueden ampliar en función de lo que vaya marcando la evidencia científica, pero hay que poner dos dosis, y el dejar a un ámbito de población tan elevado sin muchos vacunados, pero muchos mal vacunados, porque nada más tenían una dosis.
No, si no hubiera saltado la variante esta de la India, pues igual les hubiera funcionado, pero claro, en el momento en que salta esta nueva variante. Bueno, vamos.
¿Les hubiera funcionado o no, Mayer? Porque podía haber aparecido la variante belga. No sé, el virus se está adaptando a los cambios que se están produciendo. Sí.
Y crucemos los dedos, amor, para que no aparezca una variante que sea resistente a las vacunas, porque entonces tenemos que poner el contador a cero otra vez.
Sí, eso es difícil, Mayer, es difícil. La tecnología que se aplica con las vacunas, sobre todo la ARN mensajero, permite que se adapten rápidamente estos productos a las nuevas variantes que están circulando.
O sea, que en el peor de los escenarios tendríamos que ponernos una dosis más.
Exactamente, es el peor de los escenarios, y es un escenario que tampoco es agradable, porque imagínate logísticamente volver a montar todo esto.
Vamos, que me alegro mucho de verte, enhorabuena, gracias por estar siempre disponible, que es una cosa que agradecemos mucho los medios, que sabemos que para ti es un esfuerzo adicional, pero de verdad, no, enhorabuena por el trabajo divulgativo que haces, más el de tu responsabilidad como jefe de sección de Epidemiología y Prevención de Salud Pública, ¿no?
Nada, muchas gracias a ustedes, Mayer, yo de verdad que también agradezco muchísimo el trabajo que realizan los compañeros de la información, porque llevar este mensaje a la ciudadanía y al mismo tiempo entretener, no solo informar, sino entretener, es fundamental en tiempos tan duros. Así que muchas gracias también a ustedes.
Muchas gracias, Amos García, de verdad. Un abrazo fuerte y gracias por participar también en este programa especial.
Muy amable.
Y enhorabuena por ese título de hijo adoptivo.
Muchas gracias.
Un abrazo. 10:49. El programa de hoy, como cada jueves, un ratito al mundo del motor. Cipriano, buenos días.
Sí, buenos días, aunque sea cinco minutitos, un poquito más, noticias, y siempre es bueno estar al día en cuanto al motor se refiere, pero qué interesante la entrevista, Mayer, y qué interesante estar ahí, a pie donde la gente se está vacunando. ¿Cómo le cambia la imagen a uno cuando le ponen la vacuna? Yo, por ejemplo, que tengo la primera y la segunda será el 17 de julio, pues imagínate, ¿no?, lo que le cambia a uno y lo que sean los documentos que se han escuchado, tanto ayer como hoy, lo que siente la gente, es verdad, lo que siente uno de tranquilidad, y se han nombrado hoy tantas cosas bonitas como la de los nietos. Yo he hecho de menos el poder revolcarme con mis nietas y disfrutar de ellas y de la familia, que ni siquiera le puede dar abrazos en estos días, que han fallecido también algunos familiares, y qué tímido ir a llegar a un duelo y no abrazarte de tu familia que le quieres, ¿no? Esas cosas que uno echa de menos en la vida, pero en fin, vamos a ver, ya queda menos, Mayer, y lo hemos comprobado estos dos días.
Pues sí,
felicidades por el trabajo.
Y quédate también con esa escena, ¿no?, que hemos descrito durante el día, de gente que en su momento los llamaron para vacunarse y dijeron que no. Sí. Y que ahora están viniendo, ¿eh? Ahora bueno. Están viniendo porque han visto cómo los hospitales, afortunadamente, pues ya no tenemos a las personas allí mayores, a la gente que está vacunada. Claro. Y han dicho, pues yo me vacuno también.
Sí, todavía queda alguno. Vamos a aprovechar los minutos, vámonos con Carlos Cruz, trabaja en una estación de ITV y siempre es bueno recordar cositas interesantes para los que nos movemos y los que nos escuchan en carretera, que cada día son más en el archipiélago canario, cada día la cadena COPE supera a más oyentes en el archipiélago. Estos días lo he comprobado en la isla de La Palma, donde tengo que ir el sábado nuevamente a la presentación del rally Senderos de La Palma, y he trabajado 4 días en La Palma y la emisora que más se escucha es COPE La Palma. ¡Qué alegría! Carlos Cruz, bienvenido a COPE Canarias, buenos días. Carlos,
¿qué tal? Buenos días, amigo. Saludos.
Aprovechamos los minutos. ¿Ya tú te vacunaste, Carlos?
Sí, gracias a Dios. Ya me tocó la primera también, igual que a ti.
Qué bueno.
Y la verdad es que sí, da tranquilidad. Y al mismo tiempo, toda esa gente que espero que cada vez sean menos, que también conozco a algunos, que no están por la labor de vacunarse, y eso es una falta de conciencia tremenda.
Totalmente. Carlos, ¿qué nos ocurre si parece ser que ahora los coches, incluso que estén parados, era lo del seguro, que tú podías tener un coche en la puerta de tu casa hasta que fuese chatarra, no pasaba nada, ahora tiene que estar asegurado y también tiene que tener la ITV, es decir, pasa la policía, ve la matrícula de tu coche, no tiene la ITV pasada y sanción al canto. También van cambiando cosas con el tema de la ITV, Carlos.
Sí, van cambiando. Lo que pasa es que también se le ha dado a veces una importancia o un bombo que tal vez no es del todo cierto, porque el tema de que los coches en la vía pública, ya sea circulando o aparcado en la vía pública, en las calles, eso no es nada, no es tan nuevo, ya eso estaba. Surgió una polémica con la nueva entrada en vigor de estas nuevas normas, tanto de ITV como de la DGT, que a la gente le tembló el tema con la posibilidad de que tuvieras el coche en el garaje, que es distinto. Y eso todavía no es tan así. Sí es verdad que si está en la vía pública tiene que estar con seguro y con ITV en vigor. Y es verdad que si la policía para, aunque tú no estés en el coche y te fotografían o te pasan por el radar o por el escáner donde está en su base de datos y el vehículo no dispone de ITV o de seguro, sí es verdad que te pueden sancionar. El hecho de que esté guardado en garaje, eso no está tan claro. Eso no está tan claro por hasta donde yo manejo.
Muy bien, aclarado ese tema. Si tienes un accidente con el coche y no tienes pasada la ITV, ¿se puede echar atrás el seguro del coche? Esta es buena, Carlos, ¿eh?
Sí, claro que se puede echar atrás, sí. Sí. Si no tienes toda tu documentación y tus requisitos en regla y desgraciadamente ocurre un tema de accidente, el seguro se puede echar atrás porque tú tienes, el titular tiene la obligación de tener tanto seguro como ITV en vigor. Llegado el caso, pues ya entrarían en polémica y en discusión entre los seguros y ojalá que no hayan daños personales, pero sí es verdad que tiene que estar en vigor.
Otro tema importante, usted va a pasar la ITV, no es favorable y le dan unos días. Si en esos días tiene un accidente, ahí no, Carlos, ahí me imagino que está en esos días que tiene para solucionarlo, ¿no?
Pero eso es relativo, porque una vez que tú tienes la inspección, pasas inspección y es desfavorable, ya negativa todavía es peor, porque si es negativa el vehículo se le informa al usuario en el momento de salir de la estación de que el vehículo tiene que transportarse por medios ajenos, o sea, en grúa. Y si es negativa, ojo, cuando hablamos de negativa es que tiene defectos muy graves y atenta muy grave con la seguridad de vial y en cuanto al resto. Por eso se le informa de que debe llevárselo en grúa. Si es desfavorable solo, el vehículo solo está autorizado para desplazarse de la estación al taller y del taller a la estación. Fuera de esos recorridos, si te para la policía o la Guardia Civil, te puede sancionar también, con lo cual tampoco deberías de estar circulando si no son los trayectos de la estación al taller y del taller a la estación.
Qué bueno todo lo que está contestando Carlos Cruz, que trabaja en una estación de ITV y nos está aclarando cosas. Hay gente que no le pega la pegatina. ¿Es obligatorio llevar la pegatina que has pasado la ITV en el coche? Preguntas frecuentes que todo el mundo se hace, Carlos.
Sí, es obligatorio. Está en el Real Decreto que lo regula. Y además de que es obligatorio, es conveniente, porque de hecho cuando se hacen controles en carretera, a lo mejor la policía, solo por el hecho de verte la pegatina con el año y el mes en vigor, a lo mejor no te para. Desde el momento que vean que está vencida o que no está puesta la pegatina, te van a parar antes, ¿no? Pero sí es obligatoria y está regulado en el Real Decreto.
Otro tema importante, porque hoy no tenemos mucho tiempo que hemos dado dedicado a la vacuna y queremos dos minutitos para saludar a un copiloto. ¿Cuesta lo mismo pasar la ITV en cualquier estación? ¿El precio es el mismo? Porque ahora vemos ofertas, si me compras te regalo la ITV. ¿Qué está pasando, Carlos?
Sí, no, es cierto que no son los mismos precios en todas las estaciones.
¿Ah, no?
No son los mismos. De hecho, todo esto se ha cambiado desde el momento en el que se liberó el sector. Antes, las estaciones que estábamos en régimen de concesión administrativa, teníamos unos mínimos y por debajo de esos precios no podíamos bajar, estaban dictados. Cuando se liberó el sector, nosotros seguíamos con los mínimos y las estaciones nuevas en régimen libre tenían unos máximos, con lo cual sí podían estar por debajo de esos máximos. Pero ahora además, pues claro, con el tema de la competencia, pues sí, lógicamente todo el mundo quiere intentar acaparar el mayor número de clientes posible. Y bueno, y se barajan distintas ofertas o descuentos a distintos colectivos y...
Muy bien. Carlos, bueno, nos hemos quedado sin tiempo hoy. Volvemos contigo. Voy con alguien que entiende del motor también, pero es que es muy joven. Por lo menos para felicitarle. Carlos, gracias por atender la llamada de COPE Canarias y estamos en contacto contigo para saber más cositas de la ITV que le interesa a tantos y tantos oyentes del archipiélago. ¿De acuerdo?
Claro que sí. Desde luego que mientras yo pueda, pues aclararle las dudas a quien pueda, pues mejor. Un saludo y un
gracias,
abrazo a todo
Carlos.
El equipo y a todos los oyentes.
Muy bien, vamos a aprovechar dos minutos nada más. David González tiene 16 años y se estrenó como copiloto. El año pasado hizo un rally y este año hizo otro rally. Está súper contento con 16 años dentro de un coche de competición. Y el que va al volante creo que es el tío, no lo sé. Que nos lo diga, David. Bienvenido a COPE Canarias. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
16 años y ya de copiloto.
Sí, la verdad que sí. El otro día hice, bueno, Rally Villa de Granadilla. Hice mi segundo rally con mi tío. Que
tu tío.
Sí, mi tío.
Y esto
Ramón
viene de
Chávez.
La sangre, tu tío, tu padre, todo viene de un poco de la sangre, si no te metes en un coche de carrera con 16 años, David.
No, que va. Bueno, todo esto viene de mi familia, de todo esto de sangre. Y bueno, mi tío, mi padre, mi otro tío también.
Y tu abuelo, chiquito aficionado era, siempre estaba enganchado a los programas nuestros.
Sí, sí. Pues toda mi familia viene de eso, del motor, han sido copilotos también.
¿Cuántas veces cerraste los ojos en Atobo? ¿Cuántas veces cerraste los ojos en un tramo y aquí se acabó ya?
La verdad es que ninguna.
¿No?
Tengo ese gusanillo a lo mejor antes de salir al tramo, pero ya ves la cuenta atrás y te concentras, solo piensas en hacer tu trabajo bien, pero ya dentro del tramo no piensas nada más sino en hacer el trabajo bien.
16 años, ¿sabes conducir, David?
No, todavía no. Todavía no he cogido ni un coche.
No has cogido ni un coche y eres capaz de subirte de copiloto con tu tío. Oye, ¿vas más seguro con tu tío que con tu padre?
No sé qué decirte, la verdad. Pero, hombre...
Muy bien, David, felicidades de COPE Canarias. No tenemos mucho tiempo hoy, pero... Y volveremos a hablar contigo para que nos cuentes y nos animes también a los jóvenes que se metan en esto del copiloto, ¿de acuerdo?
Vale, gracias.
Muchas gracias, David. 16 años de copiloto con su tío en el Rally Granadilla recientemente. Hoy hemos tenido poco tiempo para hablar del mundo del motor, pero ha valido la pena porque Mayer está en Infecar, va a terminar con el programa desde Gran Canaria para todo el archipiélago canario que ha tocado en el día de hoy. Mayer, nosotros a la isla de La Palma el fin de semana otra vez. Se presenta el Rally Sendero de La Palma el próximo sábado a la 1:30 en los Llanos de Aridane y Canal 4 lo va a dar en directo televisión. Así que un abrazo, Mayer. Que vaya todo bien.
Gracias, amigo. Bueno, vamos a poner el punto y final pues con nuestra compañera Carla Larrabeiti. El último dato después de 2 horas vacunando. ¿Qué dato tenemos, Carla, ya?
Lo que tenemos,
Carla.
Son... Hola. Hola, Mayer. No sé si me escucha.
Sí, ahora sí.
Vale, el último dato que tenemos, estoy con Juan José, del director de Enfermería de Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. Nos cuenta que son 300 personas las que han pasado ya por aquí y ya se han vacunado en 2 horas.
Sí, correcto. En estas 2 horitas que estamos vacunando han pasado en torno a unas 300 personas y esperamos a lo largo del día pues estar en torno a los 1.700 que son los citados de hoy.
Lo podemos ver claramente, Mayer. No para de entrar gente y de salir vacunado.
Sí, y de sonar la señal de que tiene que ir pasando el siguiente.
Sí, correcto. Un buen ritmo, con un motivado y la gente muy contenta y ahí vamos caminando en el día de hoy.
Esa es la fotografía que tenemos.
esta fotografía maravillosa que nos estás describiendo, y sobre todo su objetivo, llegar a 1.700 vacunados ahí aquí en Infecar y en el conjunto del archipiélago, a ver si conseguimos otro dato por encima de 35.000, que sería un nuevo récord, es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Gracias a Carla Larrabeite, que ha estado con el micrófono inalámbrico aquí en Infecar, también a nuestro compañero Julio Abreu, que ha realizado el programa y ha montado toda la instalación, a nuestros compañeros Guillermo Correa y también Alberto Díaz en estudios centrales realizando el programa. Aida Martínez se ha ocupado de la producción, y un agradecimiento especial también a Quique Fraga, compañero de comunicación de la Consejería de Sanidad, que nos ha hecho pues mucho más fácil el trabajo. Así que, Quique, muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes por confiar en COPE Canarias un día más. ¡Feliz jueves! ¡Hasta mañana! ¡Adiós!